Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 31 de mayo. Se va la contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la onceava ya contingencia ambiental por ozono en lo que va del año. Por ello, el hoy no circula para el sábado 1 de junio. Para mañana va a operar con normalidad, esto en víspera de las elecciones del domingo 2 de junio. Sacan a Del Mazo del PRI. La Comisión Política Permanente de este partido determinó expulsar al exgobernador del Estado de México por traición al partido. Se les adelantó Alfredo Del Mazo a los del PRI, renunció antes de que se oficializara su expulsión en redes sociales, externó su respeto, gratitud hacia la institución, pero señaló que la actual dirigencia ha tenido, dijo, resultados mediocres que divide a la militancia y que ha traicionado los principios del partido. La respuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no se hizo esperar y publicó en sus redes sociales una carta dirigida a Del Mazo en la que le dice que la historia lo va a juzgar y severamente que va a permanecer en la lista de los traidores. Vamos a escuchar cómo se dirigía el entonces gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, al presidente López Obrador y a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, el 15 de septiembre del año pasado en la inauguración del tren interurbano México-Toluca.
Gracias, señor presidente, por darle ese impulso al Estado de México y por lograr hacer posible esta obra después de varios años de trabajo para el bienestar de las familias mexiquenses. Saludo a la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, deseándole éxito en su gestión.
Arde paquetería electoral en Chiapas, en el municipio de Chicomucelo. Las instalaciones de la sede electoral y la paquetería para los comicios fueron incendiadas. En Totolapa, pobladores quemaron las boletas cuando iban a ser enviadas a las comunidades. Libera gente a Pemex. Ayer le informamos sobre la escasez de combustible en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, derivada del bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy, la CENTE liberó el Centro Regional de Distribución de Pemex que mantenía tomado desde hace 9 días para exigir respuesta a sus demandas laborales y económicas. Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de la CENTE, criticó al gobierno, dijo que hay incumplimientos, justificó los bloqueos.
Se nos acusa de varias cosas y que al final de cuentas no ha sido así. La gente no es violenta, la gente reclama derechos y tiene una lucha justa. Y hoy en la Asamblea Estatal se estará revisando los datos para ver si exactamente es cierto lo que ellos dicen o solamente le están abonando a que la sociedad se moleste con los maestros, porque también eso ha pasado.
Denuncian a Álvarez Maínez por homicidio culposo. La familia de Juana María Espinosa, una de las 9 personas que murieron tras el accidente en un mitin de MC el 22 de mayo, interpuso una denuncia en contra del candidato de Movimiento Ciudadano y también en contra de Lorenia Canavati por homicidio culposo. Hoy en sus redes sociales y en plena veda, Jorge Álvarez Maínez pues publica un mensaje en el que acusa que se prepara un caso penal en su contra para meterlo a la cárcel. Embajador apunta con arma larga y es destituido. John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, fue despedido de su cargo después de que se filtró un video en el que se le ve apuntando con un arma de grueso calibre a colaboradores suyos de broma. detenida en Quintana Roo, presunta involucrada en el asesinato del niño Dante Emiliano. Sobre este caso vamos a hablar con Carlos Manuel Merino Campos, gobernador del estado de Tabasco. Y mucho, mucho al regresar de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy viernes? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarlos como siempre por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos aquí en zona poniente de la Ciudad de México. Un día caluroso. Les puedo informar que incrementa el aforo vehicular, esto en Marina Nacional, procedente del circuito interior y con dirección hacia lo que es la México Tacuba. Por otro lado, también tenemos muy lento avance en Presidente Mazarik desde la avenida Molière y con dirección hacia Mariano Escobedo. El circuito interior ya presenta muy lento avance también, esto del Paseo de la Reforma hacia Marina Nacional. Y finalizamos con el viaducto Miguel Alemán, que incrementa el aforo vehicular de avenida Revolución hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, gracias por continuar. Vamos, mucha, pero mucha información que darle a conocer. Hace, pues, el 21 de mayo fue asesinado, lamentablemente, en el estado de Tabasco, un menor de edad de 12 años, Dante Emiliano. En aquella ocasión conversé con el gobernador del estado, con Carlos Manuel Merino Campos, quien pues me daba a conocer cuál era la situación, las investigaciones, las posibles causas, la infodemia que hubo alrededor de este terrible asesinato, en donde pues no estuvo exento también, lamentablemente, el interés político de querer politizar esta tragedia y utilizarla pues para fines ajenos a la justicia. Hoy agradezco una vez más al gobernador de Tabasco, a Carlos Manuel Merino, que nos acompañe. Hay avances en las investigaciones, hay detenidos. Gobernador, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la entrevista.
Pues hace unos días quedamos en que conversaríamos cuando hubiese avances en la investigación, y vaya que hay avances, gobernador. Se logró la detención de una persona. ¿Cómo se lleva a cabo esta detención?
Mira, Juan, como parte de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo, pues se obtuvo la autorización y el acceso a los medios telefónicos pertenecientes a quien pues en vida se llamaba Dante Emiliano. Y pues después de realizar todo lo que las diligencias propias de la fiscalía, se determinó que minutos antes de los trágicos sucesos habría sostenido comunicación vía mensajes. Se había dicho primero una llamada, parece que la llamada, su señora madre ha dicho que ella la hizo, no sabemos el contenido de la llamada, pero posteriormente entró en comunicación con una persona de nombre Carmen N., para guardar el debido proceso, y pues en el lapso de la conversación se va viendo que pues esta persona va haciendo que Dante primero vayan ubicando por dónde vienen y demás, y posteriormente salga, y es por eso que se encuentran con cierta familiaridad. Uh-huh. en la calle hacia el automóvil donde venía esta, presumiblemente, digamos, esta persona, esta femenina, y dos masculinos que la acompañaban. Y de ahí, pues sobreviene todo lo demás. Hubo algún diálogo ya frente a frente, posteriormente tratan de sujetarlo, quizá con intención de subirlo al auto, él no lo permite, y de inmediato pues viene la agresión con arma de fuego, ¿no?, que ya conocemos. Eso es lo que tenemos. Esto derivó que de las investigaciones se solicitara una orden de aprehensión contra esta persona, esta femenina, y fue localizada y capturada en el estado de Quintana Roo el día de ayer, y trasladada aquí a Tabasco, y hoy se encuentra ya recluida en el Cerezo de Comalcalco, ahí municipio vecino de Paraíso, donde sucedieron los hechos.
Gobernador, hace, pues la semana pasada, hace unos días conversábamos, le preguntaba yo a usted si se tenía conocimiento sobre una posible relación entre el niño Emiliano y sus asesinos y sus agresores. En ese momento, pues no se tenía claro, se llamaba la atención que el niño salió de la casa a conversar con ellos, tal y como lo está usted confirmando, relatando una vez más. ¿Cuál sería la relación que pudiesen haber tenido Emiliano con sus agresores?
A reserva de lo que arrojen las investigaciones y el propio debido proceso y el juicio a que tienen derecho todos los ciudadanos, lo que arroje, podemos decirte que al parecer sí había una relación, había un conocimiento, no eran personas desconocidas, y bueno, se darán más detalles posteriormente, pero sí hay o había al parecer que se conocían, pues cuando menos por decirlo así.
Sobre el posible móvil de este terrible crimen tan lastimoso, gobernador, ¿hay algo que se sepa o algo que se pueda dar a conocer derivado de las investigaciones?
No quisiera especular, pero debido al intento de sustraer al menor, digamos, a la fuerza o en contra de su voluntad, pues podría haber sido algún tipo de secuestro, extorsión o secuestro exprés. Yo creo que esto se irá aclarando conforme... Hoy precisamente es la primera audiencia inicial para esta persona ya detenida, y pues esperemos que de lo que vaya sucediendo en estas actuaciones podamos tener más información.
Gobernador, ¿cómo fue localizada esta mujer allá en Quintana Roo? ¿Fue detenida en Cancún?
Bueno, parte de las investigaciones, de los procesos judiciales de las fiscalías, y en colaboración, se solicitó la colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo. Se envió personal de la Fiscalía, es lo que nos informan, dentro de su autonomía, de la Fiscalía de Tabasco a Quintana Roo, y fue como se logró la ubicación y posterior detención.
Carmen N., la detenida, gobernador, ¿tiene antecedentes penales?
Mira, no tengo ese dato, pero es una persona de aproximadamente 25 años de edad, y allá fue localizada y fue aprehendida, ¿no?
¿Siguen las investigaciones y las diligencias para dar con los otros agresores, gobernador?
Por supuesto, esperamos ubicar próximamente a esos otros dos sujetos, y dentro de ellos estará el autor material de los hechos, ¿no? Y hacer justicia al jovencito Emiliano.
El delito por el que se le detuvo y se le acusa a la agresora, presunta agresora de Emiliano, ¿cuál es?
Bueno, es por la posible participación en los hechos, en pues por la complicidad en este caso, ¿no? Por venir ahí con quien autor material, digo, no soy abogado, los datos precisos o el delito no lo tengo a la mano, pero bueno, obviamente tuvo una participación activa y comprobable que consta en la carpeta de investigación y que está bien documentada. Y creemos que hay suficientes elementos para que se le finque toda la responsabilidad.
Gobernador, pues muchas gracias, vamos a estar pendientes. Quisiera preguntarle sobre la situación el día de hoy en Comalcalco, en Tabasco, allá en este estado que usted gobierna, en donde al parecer 9 personas fueron asesinadas en las últimas horas.
Sí, algo, un hecho muy lamentable que se está investigando. Al parecer llegaron y de alguna manera atacaron a varios miembros de una familia. Es algo sumamente lamentable que se tiene que investigar, digo, por qué se dieron estos hechos, esta violencia, pero te quiero decir que se está actuando, que no va a haber impunidad, no, la instrucción es que no hay cero impunidad, y tenemos que actuar en contra de quienes cometan estos lamentables delitos, ¿no? Ya hay al parecer indicios y puede haber personas detenidas muy en breve referentes a este otro caso.
Estaremos pendientes de estas posibles detenciones muy en breve. Gobernador, antes de despedirme, pues también quisiera preguntarle si todo listo para mañana las elecciones en el estado. Pasó mañana las elecciones en el estado de Tabasco,
sí, para el 2 de junio, pasado mañana. sí, ya estamos en plena colaboración y coordinación con los órganos electorales locales y federales, con las fiscalías locales y federales, en coordinación con las instancias de seguridad, Guardia Nacional, Marina y Sedena, y obviamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado. Toda la mesa de seguridad está presente y coordinada para atender cualquier incidente que pudiera presentarse, que ojalá y no sea así, e aprovechar para invitar a toda la ciudadanía a ejercer su derecho en plena libertad.
Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Que tenga muy buena tarde.
Gracias, Juan Becerra. Muy amable por tu invitación a comentar. Y un saludo a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, gobernador. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, me enlazo hasta Chiapas con mi compañero Irán Salas. Allá quemaron boletas electorales. Esto y más.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. Me enlazo a Chiapas con mi compañero Irán Salas. ¿Dónde? Bueno, allá en Chiapas, Irán, instalaciones de la sede electoral y paquetería para la jornada del 2 de junio fueron incendiadas.
Exactamente, Juan. Hombres desconocidos incendiaron las boletas electorales en las últimas horas, esto en el municipio de Totolapa, horas después del hecho similar que se diera en Chicomuceno. Los sujetos en Totolapa interceptaron el vehículo en el que se trasladaba la papelería electoral a la localidad de Guadalupe, retuvieron a los policías que la custodiaban, los amenazaron antes de quemarla, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ya también te informo que sobre el caso de Chicomuceno, ya el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha destacado que el personal se encuentra a salvo, sin embargo la paquetería electoral fue quemada. El Instituto de Elecciones lamentó que estos hechos se estén presentando unas horas de las elecciones del 2 de junio. Ya el Instituto Nacional Electoral, Juan, reconoció el día de ayer la imposibilidad de instalar más de 60 casillas en el estado de Chiapas ante la violencia y los conflictos sociales. Si te lo permites, vamos a escuchar a la representante del INE en esa entidad sureña.
De ayer a las 20 horas el 76%, pero evidentemente ha incrementado porque hoy desde temprano han salido las entregas. Pues todavía tenemos complicaciones en el municipio de Panteló, donde no hemos podido ingresar y muy probablemente no sea posible llevar la elección. En todo el municipio son 48 casillas. Bueno, pues exhortar a todos los contendientes políticos que se conduzcan conforme a la ley y además pues que garanticen y llevan en tranquilidad esta jornada electoral el próximo 2 de junio y que acepten los resultados obtenidos en las urnas.
Pues bien, lo que dijo Claudia Rodríguez, que es la titular del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, estamos hablando que aquí en el estado, pues prácticamente son las elecciones más violentas en los últimos años, Juan.
Pues terrible esto que está sucediendo y sujetos desconocidos, dices, pues desconocidos ha de ser para la autoridad. A mí me parece que allá se sabe quiénes son y cuáles son sus intenciones en Chiapas, un estado en donde desde hace décadas existen una serie de problemáticas como los desplazamientos forzados, las disputas territoriales, los conflictos religiosos, a lo que se suma hoy la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Oye, en otro tema, ya en Chiapas, finalmente la CENTE liberó la gasolina, ¿verdad? Ya no tenían gasolina en la capital del estado y bueno, pues esto parece que se podría resolver en las próximas horas.
Así es, fueron 8 días, Juan, 8 días de bloqueo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, donde los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por fin liberaron este viernes estas instalaciones pese a la falta de respuesta de las autoridades. Este viernes a las 10:30 de la mañana fue el secretario general de la sección 7, Isael González, que informó en conferencia de prensa que se iban de las instalaciones de Pemex, pero iban a continuar con más acciones, entre ellas tomar el aeropuerto internacional del estado de Chiapas. Si me lo permites, escuchemos al dirigente de la sección 7 en Chiapas.
se nos acusa de varias cosas y que al final de cuentas no ha sido así. La gente no es violenta, la gente reclama derechos y tiene una lucha justa. Y hoy en la Asamblea Estatal se estará revisando los datos para ver si exactamente es cierto lo que ellos dicen o solamente le están abonando a que la sociedad se moleste con los maestros, porque también eso ha pasado.
Pues bien, ya lo dijo Isabel González López, dirigente de los maestros. También dijo que el próximo martes 4 de junio van a decidir qué acciones van a llevar a cabo aquí en el estado de Chiapas. Y sí, para el ejercicio democrático 2 de junio, Juan, ya señaló que van a hacer la asamblea de hoy viernes o la de mañana, que decidan qué acciones van a tomar para el próximo domingo, Juan.
Oye, que no son violentos, dicen allí en la CENTE, pues son unas libres palomitas. Fíjate que Isabel González Vázquez, secretario general de la sección 7, bueno, pues ya oímos que criticó al gobierno por incumplimiento, que está justificando pues estos bloqueos. Pero hace unos días, el martes 21 de mayo, en este mismo micrófono, Luis Alberto López Pasos, que es vocero de la sección 22 del CENTE, adherido a la CENTE, pues justificó aquí, o intentó más bien justificar, porque eso no se puede justificar, los bloqueos que han realizado en varios estados del país, los actos vandálicos que han realizado en varios partidos políticos. Vamos a escuchar rápidamente lo que me comentó, porque pues eso de que nosotros no somos violentos, pues a mí me suena como que pues no nos chupamos el dedo.
Claro, es una situación que nadie desea. Sin embargo, nosotros no fuimos directamente a un estallamiento de huelga, un tema que se fue planteando previamente ante el gobierno federal. Precisamente tuvimos que llegar a lo que fue el paro indefinido de labores. Repito, no es una situación que fue de facto, hubo un proceso para poder llegar o arribar a lo que es esta jornada de lucha, ¿no?
Pues una jornada de lucha, le preguntaba, oiga, ¿le parece que es buen ejemplo a los alumnos que sus maestros estén llevando a cabo bloqueos y que vandalicen? ¿No es acaso extorsión a las autoridades? Me dice, no, es presión, los estamos presionando, pero de ninguna manera los estamos extorsionando. Bueno, dejaron sin gasolina nueve días a la capital del estado de Chiapas. Irán, rápidamente, también en Chiapas intentaron secuestrar a un candidato, sujetos armados llegaron a pues oficina. No estaba ahí el candidato Óscar Alejandro Quevedo Herrero, que es candidato del partido local Chiapas Unido a la alcaldía de Juárez, y pues se llevaron a dos de sus colaboradores al menos, ¿verdad?
Sí, exactamente, hasta este momento son la información que se tiene hasta última hora. Ya la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene un operativo en esos momentos y estamos en espera nada más de lo que puedan estar dando a conocer pues ya los dirigentes de este partido en cuanto a este acontecimiento que verdaderamente, como tú lo has comentado, pues pone a Chiapas en los ojos, no solamente en México, en el mundo entero, por estas elecciones que viviremos el próximo domingo, Juan.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Irán.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas.
Abrazo de regreso. La Comisión Política Permanente del PRI sacó del partido, expulsó al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por traición al partido. Esto ya había trascendido, no había sido oficializado por el PRI. Antes de que lo hicieran oficial, pues el exgobernador del Mazo se adelantó y publicó en redes sociales una carta en donde agradece al PRI, por un lado, pero por otro, dice que los resultados son mediocres, los resultados de su dirigencia. Acusa a Alejandro Moreno de dividir a la militancia, de traicionar los principios del partido. Enrique Hernández.
¿Qué tal, Juan? Mucho gusto, muy buenas tardes. Si es correcto, todo empezó la noche del día de ayer, donde empieza este rumor primero, luego ya se empieza a dar en esta comisión política permanente al interior del PRI, y justamente es Samuel Palma quien preside esta comisión al interior de justicia del PRI y de honor y justicia, donde se está ya dirimiendo este punto. Sin embargo, ya en la noche es cuando viene comenta Salvador del Mazo, es gobernador mexiquense, en esos momentos manda esta carta donde califica de mediocre la gestión de Alito Moreno, y de esta forma, después de esta carta, fue hasta la mañana de este día, de este viernes, cuando ya se hace oficial a través de otra carta que manda Alejandro Moreno, y él califica pues justamente a Alfredo del Mazo como un junior de la política sin más méritos que los que la herencia impone. Y es que a través de esta carta le dijo que antes que nada Alfredo de Mazo debería pedirle perdón a la militancia priista del Estado de México. ¿Por qué? Pues porque él hace un recuento y lo recuerda así, que durante el verano del 2017 los priistas fue cuando tuvieron que unirse para sostener y apuntalar esta elección que se le dio el triunfo. Alejandro Moreno también recordó que fue el peor candidato de la historia del Estado de México y que el partido se tuvo que concentrar con esfuerzos extraordinarios para poder ganar esta elección gobernador. Sin embargo, bueno, ya la tendencia era que estaba pues muy cercano al gobierno de Andrés Manuel Observador y también la simpatía ya muy clara a favor de la candidata presidencial morenista. Lamentó que más pronto Alfredo del Mazo empezara a dar esta espalda a la militancia que con sudor y sangre llevó a ser gobernador, porque luego de esta elección presidencial de 2018 se volvió un gobernador timorato con la cabeza gacha alejado del partido y obviamente de su militancia. De esta forma, Juan Auditorio, su absoluta negación hacia esta coalición Va por México en el 2021 fue una muestra clara, dice, a través de este documento, de su inclinación hacia el poder en Palacio.
Pues ahí está, Enrique. Esto ya se sabía, ¿no? A ver, vamos a hacer rápidamente, después de que viene este intercambio, por llamarlo de alguna manera, de declaraciones entre Alfredo del Mazo a través de sus redes sociales, en esta carta que publica, en donde acusa a la dirigencia del PRI, pues de haber perdido el rumbo, de haber dividido a la militancia, de haber traicionado los principios del partido. Bueno, pues Alejandro Moreno publica en sus redes sociales una carta dirigida a Alfredo del Mazo, en la que le dice que la historia lo va a juzgar y severamente, y que además va a permanecer en la lista de los traidores. Pero rápidamente nos queda un minuto, Enrique. Antes de que todo esto fuera oficial, la misma gente del PRI ya estaba en comunicación con nosotros, los periodistas. Les urgía dar a conocer la noticia antes de que se oficializara.
Es correcto, Juan. Esto ya estaba casi desde las 8 de la noche y pasaban las 9, las 10, como dice la canción. Y justamente estamos esperando a que ya se volviera oficial. Nunca llegó ese documento. Hasta pasada la medianoche, uh-huh, hasta justamente el día de hoy, aproximadamente como a las 9, 10 de la mañana, sí, es cuando llega este documento por fin del líder nacional del PRI, donde, bueno, pues no solamente hace de manera oficial este anuncio, no, sino que es a través de una carta donde ya pues le anticipa pues que será la historia y que...
Le surgía, Enrique Hernández, le surgía que esto se conociera. Gracias, y nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues estamos ya a casi nada del 2 de junio de la jornada electoral. Agradezco enormemente a Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, consejera? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes. Pues muy contenta de estar con tu auditorio y contigo otra vez aquí allá treinta y tantas horas de las elecciones. Así que estamos aquí compartiendo con ustedes.
Ya casi nada, consejera. Te pregunto, ¿cómo está configurado el padrón electoral? Es decir, dentro de este padrón, ¿cuántos somos hombres? ¿Cuántas son mujeres?
Bueno, tenemos un padrón de 98,472,789 personas, de ellas 51,171,281 son mujeres. Esto es el 51.9% son mujeres, 47,301,403 son hombres, es decir, 48%, 0.3%. Y tenemos registrados en nuestro padrón 105 personas no binarias. Okay. Y cuando vemos, fíjate que aquí está un dato bien interesante, porque ya ves que siempre nos dicen que los grupos etarios, los jóvenes son los más grandes. Sí. Como grupo etario, el grupo de los de 65 y más es el grupo etario más grande del padrón. Representa el 13.1% del padrón, a eso estamos hablando de 12,963,928 personas de 65 y más. Ajá. Ese es nuestro grupo etario más grande. El que le sigue sería el grupo etario entre 30 perdón, el que le sigue es el grupo entre 20 y 24 años, que son 11.333.722, que implica el 11.5%. Y aquí sí es cuando se juntan los jóvenes, porque si contamos los de 25 a 29, son 11.156.315, también es 11.3%. Entonces, por eso es cuando suman estos grupos etarios y sumamos a los de 18, entre 18 y 19 años, estos son 3.572.000. Entonces, si juntamos, por eso cuando juntan cuando nos hablan que los jóvenes, si juntamos estos tres grupos etarios, de los que tienen 18 hasta los que tienen 29.
Sí, de los de 20 a 29, ¿no?
Sí, si sumamos los de 18 a 29, sí. Estamos hablando de casi 25 millones. Por eso la importancia y el peso del voto de las juventudes. Así que quien nos escuchen, jóvenes, jóvenes, vayan a votar, a ejercer su voto este domingo.
¿Cuántos electores van a votar por primera vez el próximo domingo 2 de junio, consejera?
Pues mira, quienes se inscribieron, ¿no? Implica los que van a votar por primera vez, lo que tenemos, eso es algo así como el 3.6% más o menos, o sea, poco más de 3.5 millones de personas estarán por primera vez, qué emoción, votando por primera vez. Entonces estamos hablando de 3.5 millones de jóvenes que estarán por primera vez eligiendo no solo presidencias, diputaciones, senadores y lo que se dejen ahí en sus estados donde van a votar.
Entonces, podríamos estar hablando, consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, que los jóvenes tienen en su voto una parte fundamental de la decisión para elegir gobernantes y representantes.
Así es, o sea, imagínate, si la mitad de ellos salen a votar, ¿no? Sí te andan definiendo el resultado de varias elecciones. Entonces yo creo que sí, el voto de las juventudes es súper importante. Pero fíjate que no solo a la hora de votar, porque también cuando hablamos, por ejemplo, de mesas de nuestras funcionarias y funcionarios directivos de casilla, nuestros vecinos, vecinas que van a estar ahí, estamos hablando, nosotros es poco más de 1.5 millones de personas. Fíjate que el 894.118 son mujeres. Tenemos más funcionarias que funcionarios. Uh-huh. Y en el grupo etario, fíjate que tenemos las mujeres. Hay dos grupos que resaltan, los que están entre 20 y 24 años. Tenemos 110.000 de estas mujeres jóvenes que van a estar como funcionarias de casilla. Este es un dato interesante porque, por ejemplo, en el grupo etario donde hay más jóvenes, y esto nos llama la atención porque también en el grupo de los entre 20 y 24 años es el grupo etario que más funcionarios va a tener, que son hombres que están entre los 20 y 24 años. Ellos suman cerca de 80.000 jóvenes entre 20 y 24 años que van a ser funcionarios de casilla. Entonces, si lo sumamos, estamos hablando de poco más de 190.000, o sea, eso es como el 13-14% de nuestro funcionariado en mesas directivas de casilla están entre los 20 y 24 años.
Consejera, la distribución entre electores por zonas rurales y zonas urbanas, ya vemos que pues las candidaturas hicieron campañas, muchas en zonas urbanas, no todas, por supuesto, y quien lo hizo mucho también en zonas rurales. ¿Qué representación del voto podemos encontrar entre ambos sectores?
Pues mira, es que nosotros no dividimos la geografía electoral entre Ajá. rural y urbana, más para nosotros son nuestras secciones. Entonces tenemos nuestras secciones que son rurales, urbanas, que son la mayoría, tenemos en las mixtas y estas secciones rurales. Entonces, déjame revisar bien el dato y te doy el porcentaje porque sí. tiene que ver. Entonces, estos son por secciones, ahorita te lo revisamos. Y obviamente, yo creo que esto nos lleva a tener que adaptar nuestras formas de comunicación para poder llegar la información a la gente, ya sea que esté en las zonas metropolitanas o muy urbanas, o también, no importa que estés en las zonas más rurales y distantes, la información que necesitas tanto para votar, ejercer tu voto y elegir, ¿no? Se la tenemos que hacer llegar.
Sí.
Y bueno, en esto estamos trabajando.
Consejera, y uno que es importantísimo y que me parece que no tiene en algunas personas la atención que requeriría, que es el voto de nuestros paisanos en el extranjero. ¿Cuántos van a votar? ¿Cuántos van a participar? ¿Qué tanto representan a la lista nominal?
Bueno, mira, aquí tenemos ya, para empezar, nuestros paisanos y paisanas ya empezaron a votar desde antes. Aquellas y aquellos que se inscribieron para votar de manera ya sea postal o electrónica por internet, o incluso aquellos que optaron por votar presencialmente, hubo cada elección, como el registro es activo, cuando tú estás fuera de cada elección, tú le tienes que decir al INE, nosotros les preguntamos, ¿se ven en la elección? ¿Quieres votar? En este supuesto tenemos cerca de 230 mil mexicanas y mexicanos quienes empezaron a votar ya de postal. Ya estamos recibiendo los últimos sobres. Quienes han votado de manera electrónica por internet, también esta se cierra el 2 de junio a las 6 de la tarde, hora de México. Entonces, lo que sí podemos decir, y bueno,
¿pero cuántos son?
Se inscribieron 230 mil.
Sí.
Que se inscribieron. Y de esos, ahorita ya lo que sí podemos decir es que hay una participación, ya se rebasó la participación que hubo en el 2018. Y el número total lo vamos a saber el domingo, porque por primera vez vamos a tener casillas físicas en 23 sedes consulares, y este le da la posibilidad a cualquier mexicana, mexicano que esté fuera del país, cerca de estas sedes consulares, que vaya a votar con su credencial para votar con fotografía, no importa si está expedida en México o si fue expedida en el extranjero. Entonces, de los que tenemos en la lista que nos dijeron que iban a votar, eran 230 mil, y más los que se sumen el día de la jornada electoral votando físicamente en las sedes consulares. Sí. Y ya te estaremos dando ya los reportes una vez que se cierre el cómputo de las mesas. Eso sí te lo podemos ya por el dominguito por la noche, ya les podremos dar un número exacto, no solo de cuántos votaron, sino qué porcentaje. ¿Y cuántos hombres y cuántas mujeres? Porque fíjate que ahí ha sido muy curioso. Tú, como en México, dentro del país, pues no solo somos más mujeres en el padrón y en la lista nominal, votamos más, participamos más. En el voto de los y las mexicanas residentes en el extranjero, lo que hemos visto hasta el proceso pasado es que votan más hombres. Y son de el grupo etario es entre los 40 y los 49. Entonces son varios datos ahí que nos parecen interesantes y que sí estamos viendo que todo pinta para decirnos que vamos a superar el porcentaje de participación del 2018 y que tendremos esto y veremos también el efecto posible para que el efecto que tendrá, veamos si abrir casillas en los consulados es el camino para, o uno de los caminos para promover la participación de las y los mexicanos en el extranjero.
Todos a votar el 2 de junio. Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, muchísimas gracias.
Ay, muchísimas gracias. Oye, mira, ya tengo el dato de nuestras secciones. Te comento, tenemos 45,535 secciones urbanas, y lo que nosotros calificamos como secciones no urbanas son 25,009. En total, en todo el país, dividido en los 300 distritos electorales, tenemos 70,445 secciones. Entonces, a tu primera pregunta, desde cómo organizamos la geografía electoral en el INE, tiene este otro sentido, cómo clasificamos las secciones.
Consejera, también muy importante, y hay que repetirlo las veces que sea necesario, cómo ubicar nuestra casilla el 2 de junio. O sea, ya levantarnos y ya tenerla ubicada, ¿no? Ya saber dónde vamos a ir a votar. Imagínate, pues además llegar a una casilla que no es la nuestra, hacer una fila enorme para que nos muevan de lugar, porque esperemos que las filas sean muy largas.
Bueno, sí, pues una puedes ir a ubicatucasilla.ine.mx, que es la forma más simple, solo necesitas los 4 dígitos de tu sección electoral. Ahora, lo que a mí me parece más sencilla es que en el reverso de tu credencial leas el código QR, hay uno de los que tienen el código de barra y el QR chiquito y otros que los tienen más grandes, bueno, las puede leer, ahí mismo te manda, te pregunta si eres un robot, ahí le dices que sí, y ahí te muestra dónde está tu casilla, si tu casilla es básica, si es contigua, en qué página estás, así que cuando, y eso te sirve para que cuando llegues con el secretario o la secretaria de la mesa directiva de casilla, le puedas decir, ya estoy en la página 9, para que te encuentren más rápido. Y también, si tienes dudas, le puedes preguntar a Inés, que es el bot que tenemos en el Instituto Nacional Electoral, uh-huh, y que también te redirige a Ubica tu Casilla. Y aquí les hacemos un recordatorio. También hay casillas especiales. Estas casillas son para las personas que están lejos de su domicilio, que están fuera por alguna tema de enfermedad, lo que sea. A veces tenemos que movernos. Entonces, esas casillas están diseñadas para aquellos, sí, que no están cerca de su domicilio. Y si tú buscas, si no actualizaste tu domicilio y te toca y ves que tu casilla no está tan cerca, puedes tomar Uber o Didi, ya te van a dar descuentos para ir a votar. Ya no tenemos excusas, hay maneras de llegar a votar y ubica tu casilla .ine.mx y atrás de tu credencial lee ese código y ahí te da toda la información que puedas necesitar para que encuentres dónde votar. Y seamos pacientes, los que lleguen tempranito, seamos pacientes.
Claro.
Recordemos que se tienen que instalar, son 6 elecciones en una, es la misma, tienen que contar las boletas, instalar las urnas.
O sea, vamos a ir a votar, consejera, vamos a ir a decidir el futuro del país, quiénes serán nuestros gobernantes y quiénes serán nuestros representantes. El tiempo que nos tome, pues es menor con respecto a la importancia de poner nuestra decisión en la urna. Pues Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, muchísimas gracias y seguimos en comunicación en estos días.
Absolutamente, muchas gracias. Saludo a tu auditorio y por favor, salgamos todos a votar este 2 de junio.
Muchísimas gracias, todos a votar. Y cambiamos rápidamente de información. Samuel Camal, corresponsal de Fórmula en Quintana Roo, la Fiscalía General de este estado detuvo a Guadalupe el Rosario N. Solicitaba votos por la promesa de dinero a favor de una candidata a la presidencia municipal de Solidaridad. ¿De qué partido, Samuel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y todo nuestro público. Así es, la Fiscalía General de Quintana Roo ha confirmado la detención de una persona del sexo femenino, como bien comentaba Rosario N., por la participación de hechos constitutivos de delitos electorales. Esto por la compra de votos, como bien comentas. El modus operandi es que se ofrecían tarjetas electrónicas con transferencias de 4,000 pesos a cambio de votos, divididos 2,000 pesos antes de las elecciones y 2,000 pesos después. Esto para que votaran a favor de la coalición entre el PRI y el PAN en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, la candidata Lili Campos, que busca la reelección de este municipio. Las tarjetas electrónicas son de la empresa Alquimipay, que tienen como núcleo de distribución el municipio de Solidaridad. Sergio Loredo fue acusado de extorsionar, quien es el encargado de esta empresa, de extorsionar a diversas empresas para que estuvieran a favor de que se entregaran estas tarjetas. Esto como un trascendido de lo que se está investigando en esta detención.
¿No fue también acusado de presunto lavado de dinero?
Así es, efectivamente, sí, como parte de extorsionar al gobierno federal para bloquear la plataforma Visit México y del lavado de dinero principalmente. Y bueno, las autoridades señalan que este es el primero de estos delitos que a unas horas de que estemos ya en la jornada comicial, se esté realizando la detención de esta persona. Lógicamente, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales ha solicitado y obtuvo del juez de control la orden de aprehensión y fue cumplimentada por los elementos de la Policía de Investigación. Cabe destacar que Guadalupe del
Samuel,
Rosario...
Samuel, es un tema muy delicado allá en Quintana Roo. Ya está detenida esta persona por la Fiscalía Especializada, además, en Delitos Electorales. Aguántame el corte y seguimos hablando de este tema.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Samuel Camal por aguantarnos el corte allá desde Quintana Roo. Pues un esquema de compra de votos fue descubierto en Playa del Carmen, en una campaña del PRI y del PAN. Se están comprando votos presuntamente a favor de Lili Campos, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad. Utilizan tarjetas. Dan 2,000 pesos antes de la jornada, 2,000 pesos después. Hay capturas de conversaciones de la presunta responsable detenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con muchísimas personas, en donde pues se lleva a cabo esta operación. Samuel, pues algo de llamar la atención y las autoridades me parece que reaccionaron rápidamente. ¿Samuel?
Así es, efectivamente, como bien comentas, la situación es bastante delicada, como bien comentas, porque Guadalupe del Rosario N., que fue detenida, como bien comentas, por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales, podría alcanzar una penalidad máxima de hasta 3 años por este ilícito, según lo establece la Ley General en materia de delitos electorales. En estas pruebas, lo que comentabas, en estas capturas de conversaciones telefónicas con las personas que estaban recibiendo estas tarjetas electrónicas, hay que recordar, 2,000 pesos antes de la elección, 2,000 pesos después en estas tarjetas electrónicas. En total fueron 13 credenciales de elector que ya llevaban en su registro dentro de la, podríamos decir, compra de votos anticipada para la jornada electoral del próximo 12 de junio. Y bueno, en este sentido, señalan las autoridades que están muy al pendiente de las denuncias que se estén generando y habrá, lógicamente, un operativo especial en el sentido de recepcionar todas las denuncias que se generen antes, durante y después de esta jornada comicial, que es sí, de bastante importancia para todos los ciudadanos y más en Quintana Roo, Solidaridad.
Ahí está, fue descubierto un esquema de compra de votos utilizando recursos municipales, presuntamente vinculado a la campaña de la candidata presidenta municipal Lili Campos, del PAN y del PRI, allá en Solidaridad, en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Guadalupe N., detenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, está siendo investigada por la UIF, señalada como la coordinadora de votos en las colonias Ejidal y Miramar. Se ofrecían tarjetas electrónicas con transferencias de 4,000 pesos a cambio de votos, 2,000 antes de la elección, 2,000 después. Y bueno, las tarjetas electrónicas son de la empresa Alquimia Pay, que tiene como CEO a Sergio Loredo, recordará, acusado de extorsionar al gobierno federal al bloquear la plataforma Visit México y de presunto lavado de dinero. Muchísimas gracias, Samuel, estamos pendientes.
Estamos al pendiente, muchas gracias.
¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarlos, como siempre, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, les informo en materia de vialidad. Nos encontramos aquí en el anillo periférico, donde se mantiene con muy lento avance esto en ambos sentidos, de Calzada Legaria hacia lo que es Paseo de la Reforma. El eje central Lázaro Cárdenas ya también tiene incremento a la circulación del eje 2 sur hacia el eje 1 norte. Avenida Cuauhtémoc se mantiene a vuelta de rueda desde el viaducto Miguel Alemán hacia lo que es el eje 6 sur. Y el circuito interior ya presenta incremento al aforo vehicular de la calzada Ignacio Zaragoza hacia lo que es Eduardo Molina. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes.
Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucha información que darle a conocer. Conversaré con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad y Justicia de la capital del país. Temas electorales, por supuesto, cómo evitar ser víctima de extorsión durante las elecciones, cómo denunciar el intento de compra de votos y, por supuesto, todo el entramado en Estados Unidos con las acusaciones y el veredicto del jurado contra Donald Trump, quien pues ya dijo que va a sacar todas las garras para defenderse, me quieren meter a la cárcel, dijo. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Pocas horas falta para que inicie la jornada electoral del 2 de junio en nuestro país, en donde vamos a decidir los mexicanos quién será nuestra próxima presidenta. Vamos a decidir en 9 entidades a la gubernatura, en el caso de la Ciudad de México, jefatura de gobierno. Vamos a renovar el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. En varios estados se van a renovar los congresos locales, presidencias municipales, concejalías, la elección más grande en la historia de nuestro país. Y ya vimos lo que sucede en algunos lugares, como en Solidaridad, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, que andaban comprando votos con una tarjeta en la que depositaban 2,000 pesos antes del día de la elección y 2,000 pesos después. ¿Cómo evitar este tipo de prácticas? ¿Cómo no caer en ellas? ¿Cómo denunciar lo que nosotros podemos presumir que se trata de un delito electoral? Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, te agradezco enormemente que nos tomes la llamada esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, pues estoy muy alerta, como debe estar toda la ciudadanía. Y a propósito de tu pregunta, ¿qué hacer? Pues hay que denunciar. Hay que rechazar cualquier oferta de compra del voto, hay que reportar ante las autoridades del INE, del Instituto Electoral de cada entidad y, por supuesto, el Consejo Ciudadano, como ha sido normalmente el caso en procesos electorales, también tiene abierta su línea telefónica. Y déjame decirte, Juan, que en los últimos, digamos, 6 horas hemos recibido alrededor de 150 llamadas de ciudadanos que nos están diciendo que están distribuyendo ciertas informaciones que son fake news. Menciono dos. Una de esas informaciones dice que, según una decisión del INE, va a haber 2 días de votación, no, bueno, que los de unos partidos van a votar el 2 y que los del partido del gobierno van a votar el 3. Inverosímil como parece, merece, creo yo, pues una reacción de las autoridades, porque hay otra información donde se inventan los artículos 137, 138, 144, 145 de la Constitución. Sí. Se inventan en una narrativa típica de estas personas que hacen guerra sucia, inclusive en plena veda, como se está viendo en estas horas, y sostienen que el partido predominante lo que intenta es modificar la ley para eliminar la propiedad privada, que es una barbaridad, es una estulticia. El caso es que está circulando y el Consejo Ciudadano ha liberado un boletín y también un video advirtiendo a la población de que no haga caso de esas cosas que son evidentemente noticias fake.
Hay que dejar cosas en claras, muchísimas, pero una de ellas es que falso, porque por cuestiones de seguridad se instalarían casillas para votar el 3 de junio. El 2 de junio es el único día establecido por las autoridades electorales para que los mexicanos mayores de 18 años con credencial de votar vigente podamos ejercer el derecho y la responsabilidad de ir a votar. Y esto también, fíjate que me apareció en el chat de mis tíos y de mis tías, sí, Salvador. Sí. Inmediatamente les dije, esto no es cierto. Si a usted que nos está escuchando le aparecen este tipo de mensajes, pues un poquito de juicio crítico. Y bueno, pues hablar también al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quienes nos están escuchando de los estados de la República, no se quede con eso que digo de la Ciudad de México. Sí está en la Ciudad de México, pero reciben llamadas de toda la República, Salvador Guerrero Chiprés, y dan atención a toda la República, incluso al extranjero.
Fíjate que te recibimos en promedio 850 llamadas de todo el país, fundamentalmente del Valle de México, y en esta ocasión, en este viernes, una quinta parte de las llamadas está asociada con estos fake news de cosas que no están ocurriendo ni en materia constitucional, ni electoral, ni procesal, ni nada. Verdaderamente se trata de un acto delincuencial desde el punto de vista del marco normativo electoral, que debe ser ubicado y sancionado, porque hay algunas agencias que están trabajando para alguien o algunas personas que están tratando de confundir a la población. Ante todo ello, la ciudadanía les decimos no, no vamos a aceptar, vamos a ir a votar, ojalá que todos podamos ir temprano para que podamos sin mayor problema asegurar que nuestra voluntad popular se exprese en las urnas por el partido que queramos, pero que haya completa y absoluta libertad también de la infodemia que está circulando hace unas 6 horas.
Ahí está Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos nosotros, a través del Consejo, denunciar irregularidades?
Un teléfono que funciona también como WhatsApp, gratuitamente para todo el país desde la capital nacional, es el 55 55 33 55 33. Nada de compra de voto, nada de fake news, que va a haber 2 días de votación absolutamente ridículo y falso. Nada, por supuesto, que va a haber artículos de la Constitución que eliminan la propiedad privada. No, falso, propaganda típica de ciertas corrientes de expresión históricas. Nada de eso está ocurriendo, y hay que denunciar también si no se abren las casillas, si no hay alguna, si hay algún tipo de impedimento para votar y si hay algún tipo de amenaza cerca de las casillas. Queremos que va a ser una elección transparente, limpia, ordenada, pero por si las moscas, como se dice coloquialmente, hay que estar muy atentos. Y ahí está el teléfono del Consejo, lo repito, 55 33 55 33. Pasamos nuestro reporte a los canales de comunicación que tenemos con autoridades electorales, particularmente las de carácter fiscal electoral.
Muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chiprés. Estamos pendientes y estamos conversando en los próximos días.
Así es. Hasta luego, Juan. Qué gusto.
Muy buen viernes. La Comisión de Quejas del INE está discutiendo medidas cautelares por posibles violaciones a la veda electoral. ¿A quiénes? Jorge Álvarez Máynez, Vicente Fox, Claudio X González y Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues hace unos minutos ya concluyó esta comisión de quejas y denuncias. Ahí se determinó que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, Vicente Fox, expresidente de México, y Claudio X González, preliminarmente sí violaron esta veda electoral. En el caso de Álvarez Máynez es por esta publicación de X en la que denunciaba a la Fiscalía de Nuevo León de armar una carpeta en su contra, pero donde se señala también que es una estrategia de la vieja política. El expresidente se le impuso también esta medida cautelar por publicaciones en su red social, fueron 4, donde se expresa a favor de Xóchitl Gálvez y en contra de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. En el caso de Claudio X González también se determinó que 2 publicaciones estarían incurriendo en incumplimiento a la veda electoral, donde solicita evitar el segundo piso de la gran mentira que ha montado Morena. Por esa decisión les dieron 1 hora a los 3 personajes políticos para bajar estas publicaciones. En el caso de Jesús Ramírez Cuevas, como quitó esta difusión de la encuesta donde había una aprobación a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, se determinó la improcedencia de las medidas cautelares. Es el reporte, Juan.
Oye, entonces, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, de acuerdo a la Comisión de Quejas del INE, no violó la veda electoral. La diferencia de lo que sí hicieron, de acuerdo a esta misma comisión, Jorge Álvarez Máynez, Vicente Fox y Claudio X González. Piden, Andrea Meraz, que se bajen los mensajes con los que estarían violando la veda electoral. ¿Alguna otra sanción se podría prever a estas personas?
No por el momento, porque quien resuelve de fondo es la Sala Regional Especializada. Aquí preliminarmente el INE ya determina que en 1 hora deben de bajar estas publicaciones. Y en el caso de Jesús Ramírez se declara improcedencia porque él mismo quitó, digamos, esta difusión de la encuesta. Entonces, digamos, ya no había materia de análisis. Uh-huh. Y todo esto, todos los expedientes se van a la Sala Regional Especializada y en próximos días veremos qué resuelven, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Me enlazo hasta Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez, porque allá en Michoacán están quemando boletas electorales. Conrado, ¿cuál es la situación?
Así es, Juan, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen
la transmisión, comentarte que esta situación se ha registrado, es lo que comentan las autoridades electorales. Aparentemente esta quema de boletas se ha registrado antes de unos días que comience ya la jornada electoral. Ya el personal de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, pues están comentando esta situación, este escenario aparentemente se está registrando.
¿Quiénes las queman, Conrado? ¿Se sabe?
Hasta el momento se sabe que son personas, son personas desconocidas, es lo que se comenta hasta este momento, Juan. De hecho, estamos en contacto precisamente con el consejero presidente del Instituto Federal Electoral para que nos pase mayor información de este tema. Yo creo que en algunos momentos vamos a buscar también para que puedas tenerlo tú y enlazarse también en alguna llamada telefónica.
¿Detenidos?
No, detenidos, claro. Detenciones no hay hasta este momento. Simplemente se ha registrado la quema de boletas únicamente, Juan.
Pues estamos pendientes, Conrado Álvarez, y esperemos que las autoridades den más información sobre este, pues muy preocupante hecho. Te mando un abrazo hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes y a la orden.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, ¿cuáles son los principales delitos electorales que se cometen en México? ¿Cómo se sancionan? ¿Cómo se denuncian? No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Bueno, los delitos electorales ya vimos, están registrando en algunas zonas del país. Afortunadamente hay detenciones, como sucedió en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, en Quintana Roo. ¿Cuáles son los más comunes delitos electorales que se registran en el país? ¿Cómo se castigan? ¿Cómo denunciarlos? Agradezco a Mario Antonio Domínguez, coordinador de asesores de la Fiscalía Especial en materia de delitos electorales, que nos respondió todos estos cuestionamientos.
Respondiendo de manera concreta a tu pregunta, bueno, de las denuncias, los tipos, las conductas que más nos han denunciado durante este proceso electoral son tres. En primer lugar está el apoderamiento, destrucción de materiales electorales. Otra conducta que también ha estado muy presente en las denuncias es el uso ilegal de fondos o servicios a través del servicio público. Y la tercera conducta más denunciada durante este proceso ha tenido que ver con el apoyo de servidores públicos, algún candidato, alguna fuerza política dentro de los horarios laborales. Entonces, bueno, seguramente durante la jornada electoral se presentarán otro tipo de denuncias que ya son tipos penales específicos en la jornada electoral y que pueden darse durante ese día, como por ejemplo solicitar evidencia del voto, ¿no? Solicitar evidencia del voto, que es un tema que se ha venido tocando mucho, y la pregunta que hace mucho la ciudadanía es si cometen un delito al tomar una foto de su voto. Pues eso no, como tal, no es un delito. Lo que sí es un delito es que alguien solicite la evidencia de ese voto. Ahí sí estaríamos hablando de un delito electoral. Pero esos serían los más denunciados en este momento, estimado Juan.
Marco Antonio, ¿cómo se penalizan este tipo de delitos, Mario Antonio?
Sí, este tipo de delitos que comenté hace un momento tienen su penalidad. Se encuentra en la Ley General en materia de delitos electorales. Y si me permites aquí hacer un comentario antes de contestar esta pregunta, es muy, muy importante que la ciudadanía sepa que la Ley General en materia de delitos electorales es la legislación especializada en la que se describen qué son los delitos electorales federales. La fiscalía, nuestra fiscalía electoral, va a investigar y en su caso perseguir las conductas que están descritas en esta ley. Por eso invitamos a la ciudadanía a que ingrese a la página de internet y descargue esta legislación y descargue algunas infografías que nosotros hemos preparado para que de manera accesible puedan conocer cuáles son estas conductas. Uh-huh. Ahora, respondiendo a tu pregunta, bueno, pues las sanciones que pueden alcanzar este tipo de conductas van de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Esas serían las sanciones para las conductas que, algunas de las conductas que mencioné previamente.
En caso de que se trate de un delito electoral cometido por un servidor público, Mario.
Así es. Bueno, aquí, en el caso de los servidores públicos, de manera concreta, se encuentra regulado en el artículo 11 de esta legislación y las penas van de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años.
Y perdón, Mario. Sí, que sí, no se queda en el cargo, o sea, un funcionario público, es que se pasa mucho en nuestro país, ¿no? Que funcionarios públicos pues utilizan las camionetas, los recursos de una dependencia para fines proselitistas, y pues te pregunto, si se denuncia y se consigna, ¿regresa a su cargo en la dependencia en la que trabaja?
Cierto, es muy, muy oportuna la pregunta. Bueno, además de estas sanciones que existen penales, bueno, estas sanciones que consistirían en la prisión, igualmente existe una inhabilitación del cargo dependiendo la gravedad de la conducta, pero efectivamente puede haber una inhabilitación, responsabilidades administrativas, una suspensión definitiva para que pues no vuelva a ocupar un cargo público, ¿no? O un cargo en el servicio público aquel que comete esta conducta.
¿Dónde puede acudir el electorado, Mario Antonio, para denunciar si considera que está presenciando un presunto delito electoral?
Sí, Juan, mira, aquí básicamente son dos, tiene que ver con dos acciones que hemos llevado a cabo en la Fiscalía Electoral. Por una parte, son las acciones derivadas del despliegue ministerial. Y este despliegue ministerial consiste en que ha sido movilizado personal de la FICEL, de la Fiscalía Electoral, a las 32 entidades de la República y están trabajando en las oficinas de las fiscalías federales. Nosotros pertenecemos a la Fiscalía General de la República y, bueno, echamos mano de esta estructura para que la gente pueda denunciar de manera presencial en las oficinas de las fiscalías federales, en las 32 entidades. Y otro medio que tienen a su alcance los ciudadanos para denunciar son nuestros sistemas de atención. Por un lado está el llamado FEDETEL, que es un número de teléfono en donde la ciudadanía puede llamar, va a ser orientada por un ministerio público, un operador que ha sido capacitado, y ahí presentar una denuncia vía telefónica.
¿Puede ser anónima?
Sí, puede ser anónima. Nosotros, con una comunicación que exista de un delito, nos da suficiente materia para podernos activar y actuar. Y el número telefónico es 800-833-7233. Y el otro medio, igualmente, que también se pueden presentar denuncias de manera anónima, es el conocido como FEDENET, es www.fedenet.org.mx. Este es un sistema muy accesible, donde se pueden agregar videos, audios, fotografías, y bueno, toda persona que sea testigo de un delito electoral, la invitamos a presentar su denuncia a través de estos tres medios, presencialmente o telefónicamente o vía internet.
Más información, vamos con otros temas. Fíjese usted, si tiene redes sociales, seguramente ya vio esta imagen de un video en donde se aprecia a quien fuera, hasta hace algunas horas, embajador del Reino Unido en nuestro país, a John Benjamin, pues tomar en una camioneta un arma larga y apuntar, muerto de la risa, como si se tratara de una broma, a colaboradores suyos. Por supuesto, se hizo viral este video. Caray, imagínese usted, estaba en un recorrido el embajador en distintos estados de la República, estaba en Durango, estaba en Sinaloa, sentado en el asiento del copiloto de una camioneta, toma un arma de grueso calibre y la apunta a colaboradores suyos que están blureados en el video. Y bueno, esto se hace viral. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, no solo en redes sociales, también por parte del gobierno del Reino Unido, quien destituyó a John Benjamin. Yo diría que un digno representante en el siglo XXI del colonialismo del Reino Unido. Ahí tiene usted esta terrible situación. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve? Imagínese a un diplomático, a un embajador tomando un arma y apuntando a colaboradores suyos como si esto fuera una broma. Pues ahí está inmediatamente, las redes sociales hicieron lo suyo. Óscar Zúñiga, pues voy contigo, y este tema es que no sé, hay quienes lo veían, yo lo estaba viendo con algunos compañeros periodistas, y se reían cuando veían el video, pero no era una risa que les causara gracia, sino de asombro, una risa incluso nerviosa. El embajador del Reino Unido, pues estaba haciendo mucho calor en Sinaloa y se echó unas cervezas, o qué fue lo que pasó, que además esto no lo exoneraría de este terrible conducta, imagínate, Oscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante un contexto de asesinatos que se viven a diario en México, el embajador británico en nuestro país, John Benjamin, pues bromeó con un arma semiautomática apuntando a un miembro de su equipo al interior de un vehículo. El hecho quedó registrado además en un video tomado por su propio personal, razón por la cual el gobierno de su país lo separará de su cargo al frente de la representación diplomática. Y bueno, pues despacha ya como encargada de negocios Rachel Brecher, quien es la encargada de negocios y estará a cargo precisamente de la embajada británica aquí en México. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Commonwealth y Desarrollo señaló que están a tanto del incidente ocurrido precisamente y bueno, pues han tomado las acciones necesarias, agregando que cuando surgen situaciones internas de este tipo, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con robustos procesos de recursos humanos para poder resolverlo. Se dijo que por el momento la embajada británica en México pues no estará comentando más sobre las acciones emprendidas precisamente por el ahora ex embajador John Benjamin. Bueno, pues lo que designe el país es lo que se estará haciendo en los próximos días y se estará a la espera de un nuevo embajador, Juan.
Y también estaría bueno saber cómo, por qué y por quién se filtró este video, porque evidentemente es por parte de alguno de sus colaboradores, alguien que venía en la camioneta que toma el video del embajador Benjamin, ex embajador Benjamin, apuntando con un arma larga a su equipo. Pues este video lo tomó algún integrante de este mismo equipo y lo filtró. O sea, le traía ganas al embajador, Oscar, bastante, si se desquitó de algo. Sería bueno saberlo, ¿eh?
Exactamente, sí, más que todo parece precisamente un desquite, sobre todo porque pues la persona que grabó este video venía también al interior de la camioneta donde venía el embajador británico después de una gira por Sonora y bueno, pues prácticamente se le hizo chistoso pues andar bromeando con esta arma de fuego y pues hubo alguien que lo grabó y lo subió, lo filtró a las redes sociales, no, inclusive pues lo mandó inclusive a medios británicos, ¿no?
Pues ahí está el ex embajador Benjamin, va a pasar a la historia por algo que creyó que era un chiste y de chistoso no tiene nada. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Lamento informarle que me llegan reportes de un ataque a miembros del Partido Verde en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Fueron atacados a tiros. Se reportan varios lesionados. Se habla sobre que iba con estas personas Jorge Huerta, candidato a regidor de este municipio. Me enlazo con mi compañera Carla Murillo, allá a Puebla. ¿Cuál es la situación? Carla, me están reportando que una persona habría perdido la vida por este ataque.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Así es, lamentablemente esta tarde, en plena veda electoral, fue atacado a balazos el candidato a regidor por el Partido Verde Ecologista de México. Fue atacado cobardemente a balazos, Jorge Huerta. Comentarte, los medios locales reportaron que el aspirante falleció. Uf. Y su esposa, así como otras personas que lo acompañaban, resultaron heridos. Una de ellas, de estas personas, ya fue hospitalizada, pero todavía no se sabe más acerca de este lamentable hecho. En algunas versiones extraoficiales se manejaba que había pues descubierto ciertas cuestiones no muy prudentes como las mapacheras y compra de votos por parte de la oposición, pero eso todavía no se sabe y presuntamente habría sido atacado por estar grabando este tipo de situaciones, pero todavía no es una versión confirmada y hasta el momento tampoco hay como tal información a detalle por parte de las autoridades, Juan.
Pues no hay información por parte de las autoridades, ahí está un posible móvil, habremos de esperar a que así lo confirmen o en su caso lo desmientan. Te pregunto, Carla Murillo, ¿hay detenidos?
No, hasta el momento no. Sí se sabe que quienes atacaron, pues lamentablemente tuvieron a bien escapar, como en todo este tipo de actos delictivos, y pues esperemos que sí se logre dar con los responsables en una de las elecciones más violentas del país.
¿Se sabe cuál es la condición de las personas que resultaron heridas y ya fueron trasladadas a hospitales y están siendo resguardadas por parte de la autoridad?
Hasta el momento hay muchas versiones extraoficiales. Se comentaba que uno de los heridos ya falleció, pero todavía no hay con certeza información ya oficial. Solamente por el momento se sabe pues el deceso del candidato.
Pues estamos pendientes, Carla. Muchísimas gracias. Lamentable información la que nos das a conocer.
Gracias, Juan. Excelente noche.
Bueno, cambiamos de información. Esperamos que las autoridades del Estado de Puebla pues den a conocer más información, que se detenga a los perpetradores de este ataque en el que, pues me reporta mi compañera Carla Murillo, habría muerto Jorge Huerta, candidato a regidor del Partido Verde al municipio de Izúcar de Matamoros. Estamos pendientes. Vamos a cambiar completamente de información. Y es que, escuche usted, se pronostica una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Se lo digo más o menos en español para los mortales. Se viene una tercera ola de calor sobre el territorio nacional. Se pronostican altísimas temperaturas, superiores en algunos lugares a los 45 grados centígrados, como en Coahuila, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Michoacán, en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en la Ciudad de México también. Altísimas temperaturas. Enrique Hernández, voy contigo.
Es correcto, Juan, buenas noches. Mientras que hay una línea seca también sobre el norte del país, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México, van a estar provocando intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo de diferentes tamaños, aclara el Servicio Meteorológico Nacional. En el noroeste del territorio nacional, además de vientos fuertes a muy fuertes, con posible formación de torbellinos, tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, también los canales de baja presión están produciendo lluvia con chubascos acompañados de descargas eléctricas, también con granizo en el norte, en el occidente, centro y sur del país, además de vientos fuertes con posible formación de torbellinos en Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. También la Ciudad de México se va a mantener con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Hoy se reportó casi 32 grados centígrados. Finalmente, la onda tropical número 1 avanza lentamente sobre el sureste mexicano, asociado con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que va a mantener las condiciones para chubascos, lluvias fuertes con descargas eléctricas justamente en esta zona del territorio nacional. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Abrazo fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Agradezco muchísimo a Hachiri Pando Medina, es secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, líder, mentora de Climate Reality Project, pues para que nos hable sobre estas condiciones climatológicas que se presentan en el país, con altas temperaturas por un lado y con chubascos y hasta con granizo en otras o incluso en las mismas. Hachiri, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Gracias, Juan. Buenas noches a todas y a todos.
Oye, pues las altas temperaturas no han dado, no dan, y parece que no van a seguir dando tregua a los mexicanos. Una tercera ola de calor se mantiene activa durante pues la última semana de este mes de mayo y se espera para la primera del próximo mes de junio. ¿Por qué ocurre esto?
Así es, pues cada vez está, yo creo que más visible todas las consecuencias que hemos provocado por las actividades humanas. Hijo. No debemos olvidar que si bien obviamente la atmósfera, el planeta, pues tiene diferentes composiciones y funciona de cierta manera, a través de las actividades humanas se intensifican muchas veces todos estos fenómenos meteorológicos porque por la emisión exagerada que hacemos de gases de efecto invernadero, es decir, de estos gases contaminantes, el metano, el dióxido de carbono, etcétera, ya sea por medio de la industria, el uso de automóviles, los residuos, etcétera, ¿no? Hay varias maneras de que se generen todas estas emisiones usando aviones, etcétera, ¿no? Entonces, se concentran todos estos gases y obviamente se crea un efecto, pues digamos como de invernadero, en la atmósfera, que no se atrapan estos gases, no los dejan salir, y entonces se calienta de más el planeta, se están calentando de más los océanos, y pues ahorita estamos viviendo todas estas consecuencias, ¿no? Porque pues obviamente todas las corrientes oceánicas están conectadas a la Tierra, y pues vamos a estar sufriendo estas consecuencias, ¿no? Se pronosticaba que esta tercera ola terminaba el 28, no es así, se va a seguir, estamos todavía en ella. Y la próxima semana, a partir del 5 o 8 de junio, se supone que tendremos una cuarta onda de calor y todavía vendrán otra más, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos, yo creo que en la antesala ya de un, pues de las consecuencias catastróficas, y uno no quiere sonar así de negativo, pero ya lo hemos estado viendo, ¿no? Ya van más de 60 muertes aproximadamente por estas condiciones de calor para personas. Y todos los animales que hemos estado viendo que también se han estado muriendo, ¿no? Sobre todo en el sur del país por las altas temperaturas.
En el sureste, ¿no? Los monos zaraguatos es. Están padeciendo en varios estados de la República. Hatsiri Pando sí. Medina, te pregunto, tú que eres especialista, parece que los seres humanos somos de lo más vanidosos, antropomorfocentristas, y pues creemos, somos chapuceros, que pues esto no tiene impacto, lo que hacemos en el día a día, vemos lejano el calentamiento global, aunque está a través de evidencia ya encima de nosotros, vemos desplazamientos forzados de personas en el sur del continente debido a inundaciones, las altas temperaturas que estamos padeciendo en buena parte del mundo, no solo en México. ¿Es ya demasiado tarde para revertir esto que estás tú claramente mencionando?
No, por supuesto que no, no, no es, estamos a tiempo. Por supuesto que estamos tarde en el sentido de estos aumentos de temperatura que ya estamos sufriendo, ¿no? Es decir, ya todos los gases que se emitieron hasta el día de hoy, pues ya van a tener que sufrir sus consecuencias. Sin embargo, estamos a tiempo de revertir que todavía sea peor, porque esto puede empeorar. Eso yo creo que lo debemos de tener clarísimo todos los habitantes y sobre todo las autoridades a nivel federal, estatal, municipal, los gobiernos nacionales, ¿no? Es decir, todos los países, sobre todo los que más emiten en el mundo, lo debemos de tener súper claro, ¿no? Las consecuencias pueden ser devastadoras en los próximos 10, 15 años. Entonces, aún estamos a tiempo, se pueden revertir, se pueden detener gases, se pueden mitigar todas estas emisiones, nos podemos adaptar, porque la adaptación también es un tema muy relevante y la verdad es que se ha desdeñado, ¿no? Se ha tenido olvidado este tema, porque debemos de estar adaptándonos, debemos de olvidar un poco el asfalto y volver a reverdecer todos nuestro territorio, precisamente claro, para tratar de bajar la temperatura, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, pero se necesita no solamente, si bien ya se aprobaron acuerdos internacionales, si bien ya nos comprometimos nosotros como México y tenemos leyes que se tienen que cumplir, no es suficiente, ¿no? No se han hecho las cosas de la manera ambiciosa que se tenían que haber hecho a nivel internacional. Y por supuesto que las naciones que más lo van a sufrir pues son las naciones más pobres, las personas generalmente del sur global, que son las que no tienen tantos recursos para hacer frente a todos estos problemas. No hay aires acondicionados o no hay sistemas de salud que puedan hacer frente a todas estas emergencias.
No hay refrigeración de alimentos, Hatsiri Pando Medina. Finalmente te hago una pregunta. La Tierra, nuestro planeta, ha sufrido en innumerables ocasiones calentamientos y glaciaciones. Se habla de que nos estamos acabando el planeta. Como especialista te pregunto lo siguiente, ¿nos estamos acabando el planeta o estamos terminando con la humanidad y con las otras especies con las que convivimos en él? Porque me parece que el planeta tiene la capacidad de regenerarse una y otra vez.
Así es, ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que la historia nos lo demuestra. La naturaleza se adapta, la naturaleza se modifica, cambia. Aquí la tristeza o la impotencia que deberíamos de sentir y de ver, y que eso nos debería de provocar a la acción, es que el ser humano es el que más va a sufrir, ¿no? Obviamente perderemos muchas especies, ya hemos perdido muchas especies, se dice que estamos en la sexta extinción global, entonces, pero finalmente vemos a las poblaciones sufriendo, ¿no?
Sin duda.
Vamos a ver a los niños, vamos a ver a la niñez, pues cada vez con menos alimentos, menos agua. Entonces podemos hacer el cambio, pero pues sí, vamos tarde ya para actuar, ¿no? Tenemos que hacerlo de inmediato.
Ahí está Hatsiri Pando Medina, secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado y líder mentora de Climate Reality Project. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
Al contrario, ustedes, Juan, muchas gracias. Buenas noches.
Pues ahí está, crear conciencia. Y mientras, pues ahí están síntomas en muchísimos estados de la República derivados de las altas temperaturas y hay hasta personas fallecidas. ¿Qué precauciones debemos de tener? ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Doctora Sonia López Álvarez, especialista en salud pública, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula para que nos digas cómo reaccionar ante estas altas temperaturas, pues las personas, los niños, los adultos mayores, todos y todas.
Hola Juan, buenas noches, saludos para ti y para todo el auditorio. Pues es verdad que la temporada de calor ha estado pues más fuerte que nunca y tenemos que tener precauciones, no solo los niños o los adultos mayores o las mujeres embarazadas, pero en general cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, cualquier persona puede tener alguna consecuencia por estar expuesto al calor. Entonces, ¿cuáles son los consejos que les puedo dar? Evitar la exposición en las horas de mayor calor, pero en las horas también de mayor, pues, de que está el sol, ¿no? Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde hay que evitar realizar actividades fuertes, ejercicios fuertes al sol, pues evitar estar expuestos al sol. Ahora, yo, ponle tú, pues yo trabajo, estoy en una obra, lo que sea, bueno, pues entonces ahí hay que mantenerse hidratados, hay que utilizar protección, o sea, un sombrero, una lona, hay que utilizar protector solar, eso pues para evitar quemaduras y para evitar esta exposición. Te digo, hay veces que uno no puede evitar estar en el sol. Lo que sí podemos evitar es no hacer ejercicio entre las 10 y las 4 de la tarde al aire libre expuestos al calor, porque eso puede aumentar la consecuencia de una deshidratación, ¿no?
Claro, doctora. Mucha agua, nos dices. Hay que tomar mucho líquido. Te pregunto, ¿qué no debemos de tomar? Agua. Porque hay quien se toma su refresquito para refrescarse y me parece que esto sale contraproducente.
Exacto. Lo ideal sería agua simple o agua de sabor sin azúcar. Sí. Hay que evitar las bebidas alcohólicas y hay que evitar las bebidas azucaradas, ¿no?
Estas bebidas que nos venden, que es que para deportistas y quién sabe qué tantas cosas, ¿es cierto que nos hidratan?
Pues esas bebidas isotónicas sí hidratan, sobre todo cuando uno ha perdido, o sea, digamos que has estado sudando mucho, ¿no? Ahí, o si uno, por ejemplo, tiene diarrea, ahí uno, al tomar esas bebidas, sí funciona, ¿no?
A pesar de que tengan azúcar, doctora.
Que no tengan azúcar. Lo que hay que fijarse es que ahora ya existen algunos sin azúcar, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucha población que vive con diabetes que debe de evitar las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, estas bebidas isotónicas, ¿no? Estas bebidas para deportistas son funcionales. Si alguien no tiene si alguien no tiene diabetes, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, las podría tomar también con moderación, porque también tienen carbohidratos estas bebidas, ¿no? Entonces, también pueden contribuir a pues a ganancia de peso, pues. Pero pues lo ideal es disponer de agua, siempre tener agua a nuestro alcance, ¿no?
Sí. Digo, doctora, nos queda un minutito, pero quiero preguntarte, doctora Sonia López, ¿cuáles son los síntomas que nos indican que necesitamos ir a atención profesional derivada de las altas temperaturas?
Pues mira, lo más grave que puede pasar es un golpe de calor. Eso es una urgencia. Eso es una urgencia médica. Los síntomas del golpe de calor son agotamiento, cansancio o debilidad, dolor de estómago, náusea, vómito, dolor de cabeza, irritabilidad. Incluso podría estar como con una confusión, ¿no? O sea, como que no sabe así qué hora es, dónde es. A estas personas hay que llevarlas a la sombra, tratar de refrescarlas y llamar a una ambulancia o acudir a un hospital.
Ahí está. Sí. Ahí está, pues muchísimas gracias, doctora Sonia López Álvarez, especialista en salud pública, con estas recomendaciones médicas: a cuidarse del calor, a hidratarse con agua preferentemente, evitar estar expuestos a los rayos del sol. Si por nuestro trabajo pues no nos es posible, utilizar un sombrero, estar buscando la sombrita, una lonita, y pues estamos en comunicación, doctora, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Juan, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Muchas gracias, doctora, y usted que nos ha estado acompañando durante las 2 horas a partir de las 6 de la tarde. Le agradezco que haya estado aquí. En punto de las 10 de la noche lo espera mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz en Telefórmula. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Y el domingo, a votar. No lo olvide.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.